Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Hace tres semanas, algunos de ustedes tal vez recuerdan todavía que hicimos un viaje a través del libro de Eclesiastés, un libro poco estudiado en la iglesia muchas veces, bueno, en cualquier iglesia, y aún leído por los creyentes, porque se siente un espíritu bastante filosófico, especulativo de parte de Salomón. Algunos han pensado para qué está este libro en la Biblia. Y realmente, cuando uno lo lee o lo estudia cuidadosamente, puede darse cuenta de toda la riqueza que tiene y las respuestas a las preguntas aún no solamente los días de Salomón, sino de nuestros días también, que podemos encontrar acá en este libro. Hay una imagen, no sé, Zuli, si la tienes, que les presenté en aquel tiempo. Este dibujo se basa en una imagen que Susana, por cierto, hizo, creo que fue hace 20 años de esto, que yo necesitaba graficar o ilustrar lo que nos muestra el libro de Eclesiastés, donde Salomón, el rey sabio, está en una disyuntiva tratando de entender al final de su vida cuál es realmente la respuesta para la vida, cómo explicamos la muerte, el mal, expresado en diferentes formas, la explotación, el abuso, el destino. ¿Que hay algo que rige la vida nuestra o todo está librado a un capricho? Estaba revisando una historia aquí en una revista que tengo en mis archivos y habla de la historia de un estudiante universitario, de un joven. Ya perdí, aquí está, dice: solamente cuando tenemos fe en Dios podemos ser conscientes de que a veces la vida presenta interrogantes para los cuales no hay una respuesta inmediata. La vida no es un paquete bien atado, un regalo bien envuelto. A veces es desconcertante. Recuerdo algunos casos reales que conocí de cerca. Hace algunos años, un estudiante universitario llegó al fin de su carrera académica con notas brillantes y altos honores. Al día siguiente de su graduación iba a casarse con una hermosa joven a la que conoció desde la niñez. Lo esperaba una importante responsabilidad en una importante empresa. Cuando se dirigía a su graduación, fue atropellado por un automóvil y murió. Y todo lo que le esperaba, ese matrimonio, esa posición en esa prestigiosa empresa, quedó en nada. ¿Qué rige estas cosas? Si Salomón hubiera conocido la historia de este muchacho, hubiera preguntado precisamente: ¿hay algo que le da sentido a todo esto? Y es la pregunta que Salomón plantea cuando vemos la vida debajo del sol, aquí en la tierra. Todo lo que encontramos al final como definitivo es la muerte. Todos mueren. Alguien dijo que la única democracia que existe es la muerte, porque se mueren ricos y pobres. Todos morimos. El mal, ¿hay alguien que controla que el mal afecte a aquellos que son inocentes o ajenos a esta situación dada? ¿El destino? ¿Hay alguna mano invisible que provoca lo bueno y lo malo? Ese es el gran misterio que Salomón, a través de todo el libro, trata de explicar. Y la única respuesta que encuentra, como decíamos hace unas semanas, es cuando alzamos la mirada más allá del sol, Y podemos ver a un Dios que existe, que está presente. A un Dios creador, que lo que vemos no viene de la teoría del Big Bang, no viene de la evolución de la materia, donde la materia se hace Dios realmente para poder autoenergizarse y reproducirse y dar vida, sino hay un Dios que creó todo. Hay un Dios soberano que está sobre todos, que aún sobre el poderoso aquí en la tierra, hay otro más poderoso que Él, que está más allá del sol. Un Dios que es inescrutable, que no lo explicamos o no lo formamos a la imagen y semejanza de nuestros caprichos o nuestros prejuicios. Un Dios justo y un Dios de amor. El escritor Henry David Thoreau expresó en uno de sus escritos que la mayoría de las personas viven vidas de una tranquila desesperación, desesperados por encontrar sentido, encontrar propósito y algo que le dé explicación y razón para amanecer cada día y darle sentido a la vida. Aquí en Eclesiastés capítulo 1, si buscan por favor en sus Biblias, Eclesiastés capítulo 1, veamos si esto va a trabajar ahora. Parece que sí. Vemos aquí cuatro desilusiones de un viaje desesperado por la vida que Salomón expone en los primeros 11 versículos de este libro. Y dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. Y decíamos hace tres semanas que esa palabra vanidad en el libro de Eclesiastés no es la palabra que nosotros usamos para hablar de la persona que está siempre viéndose al espejo y tratando de arreglar aquí, arreglar allá. No está hablando de esa vanidad, sino del vacío, lo inútil que es algo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, vacío, hueco, sin significado, sin sentido. Y comienza a preguntar, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Todo, dice Salomón, es vanidad, vacío, hueco, sin sentido. Todo parece estar en un giro continuo, una vez tras otra, un día, otro día, una Navidad, otra Navidad, una Semana Santa, otra Semana Santa. ¿Y para qué? Es la pregunta de Salomón. La apatía, la rutina reina, podría ser el título de la obra. ¿Cuáles son las primeras desilusiones con las cuales Salomón se encuentra en este viaje desesperado por encontrar sentido en la vida? Primero, el trabajo. En el versículo 3 que leímos dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hay un trabajo que es vano, que es penoso. El verbo afanarse que usa Salomón aquí se refiere al trabajo duro, no al trabajo de oficinas con aire acondicionado o en cenas de negocios, en hoteles, sino el trabajo duro de aquel que está en la calle picando piedra o pavimento, o en las minas, o cortando árboles bajo el sol, en el bosque. De ese trabajo duro, a eso se refiere Salomón, al trabajo fuerte que deja a la persona al final del día totalmente exhausta. ¿De qué le sirve al hombre, dijo Jesús, ganar el mundo y perder su alma? Hay personas que llegan con mucho esfuerzo a la cumbre de sus carreras y al fondo de sus vidas. ¿Y qué sentido tiene todo esto?, pregunta Salomón. Sin embargo, solamente cuando tenemos a Dios como referencia y a su palabra es cuando podemos encontrar sentido para el trabajo. Pero para eso hay que ver más allá del sol. Pero visto aquí debajo del sol, todo es vacío y hueco. En Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 23, dijo el apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para Dios y no para los hombres. Hay un trabajo que se puede hacer con sentido y con propósito, y es el trabajo que hacemos para glorificar a Dios. O cualquier trabajo que hacemos que dignifique los dones y las capacidades que Dios nos ha dado. Trabajamos para ganar nuestra subsistencia. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 10 dijo el apóstol Pablo que el que no trabaja, tampoco coma. El trabajo es solo una forma por la cual Dios provee nuestras necesidades. Puede hacerlo de otra forma, pero normalmente Él lo hará a través de nuestro trabajo. Trabajamos también para tener algo que compartir. En Efesios capítulo 4 y versículo 20, dijo Pablo: el que hurtaba no hurte más, sino que, a ver, ¿qué dice? Trabaje. ¿Y trabaje para qué? ¿Para que tenga más dinero? ¿Para que pueda viajar, comprarse ropa de marca, artículos de lujo, comer en buenos restaurantes? Trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque cuando damos, seguimos el ejemplo de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando damos, seguimos el ejemplo de Dios. Trabajamos con el fin también de abrir camino a nuestro testimonio cristiano. Hay un privilegio del contacto natural que tiene la persona que trabaja y no está aislada en muchas veces oficinas, en las iglesias, donde todo mundo, o ministerios cristianos, donde todos son creyentes que vienen de diferentes iglesias. La persona que está en la fábrica, en la oficina, es la persona que tiene contacto. Cada uno de ustedes en sus actividades naturales de cada día en la semana están en contacto con personas que no conocen a Cristo, que tal vez andan igual que Salomón buscando debajo del sol sentido para su vida. Y esa oportunidad que ustedes tienen es el momento para establecer un puente de comunicación del mensaje de la palabra de Dios. Pablo trabajó en algunas épocas de su ministerio haciendo tiendas, que era su oficio. Y eso le permitía establecer contactos con personas a través del trabajo que él hacía. No fue la única vez, seguramente, allí en Corinto, por razones estratégicas debido al carácter de la gente en Corinto. Así que el trabajo nos pone no solamente en la posición de poder proveer las necesidades nuestras y de nuestra familia, también de glorificar a Dios, sino también nos da la oportunidad de conectar con las personas en el día a día para poder mostrar de qué manera hacemos las cosas lo mejor posible para la gloria de Dios. Y como dije antes, trabajamos también para tener que compartir con el que padece necesidad. Pero solamente entonces, cuando comenzamos a ver el trabajo a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra, solamente entonces el trabajo comienza a tener sentido. Si no, entra dentro del vacío que vemos debajo del sol. Otra cosa que Salomón dice aquí en Eclesiastés capítulo 1, en los versículos 4 al 7, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y de repente Salomón está aquí hablando acerca de la naturaleza y cómo hay diferentes situaciones en el mundo natural que nos muestra lo cíclico y lo monótono y rutinario que puede llegar a ser la vida. La tierra, el estado transitorio del hombre, contrasta con la condición permanente de la tierra. Nosotros pasamos y la tierra queda. En lugar de ser este un argumento para un punto de vista cíclico de la historia, es una exposición sobre la fugacidad nuestra. Estamos aquí de paso, decimos. Y la gran pregunta de Salomón es, ¿y entonces qué vale más, la tierra o nosotros? Porque nosotros pasamos, la tierra se queda. ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, la misma naturaleza nos susurra que tenemos que ir más arriba si queremos romper el hechizo del aburrimiento. Tenemos que ver allá, al que creó la tierra, para decir, ah, Dios fue el que la hizo funcionar así, de una forma ordenada, lógica, y para cumplir sus propósitos. El sol, siguiendo la misma rutina a través de los siglos y siglos, ejecutando el mismo patrón de movimiento cada día, cada semana y cada mes, apresurándose a surcar el cielo, ¿para qué? Para irse a la cama en la noche y levantarse mañana otra vez. Y dice Salomón, ¿y esto? ¿Somos nosotros igual que el sol? ¿Sin ninguna vacación, ninguna variación? ¿En su monótono movimiento? Y sigue diciendo en el versículo que es el 6, el viento gira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. El viento sopla, gira, resopla, se tuerce, da vueltas, termina el largo viaje de norte a sur para recomenzar otra vez en su viaje cansador. Viaja y viaja sin cesar. Pero su destino siempre parece ser el mismísimo punto de donde viene o de donde comenzó el primer movimiento del aire. Quizás si el viento nos pudiera hablar, nos diría: estoy cansado de este movimiento monótono. Ayúdenme, por favor. Explíqueme para qué. Jesús dijo: el viento sopla, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Bueno, el viento tampoco. Pero así es el Espíritu de Dios, dice Jesús. Y el viento nos enseña algo acerca de la naturaleza de Dios y de cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Pero para poder encontrar esto, tenemos que alzar la mirada más allá del sol y entender qué es lo que Dios tiene como propósito en todo esto. El sol, el viento, los ríos. ¿Qué dice el versículo 7? Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Los ríos también tienen un lenguaje de monotonía, de rutina. El Amazonas, el Tigris, el Éufrates, el Lempa, el Nilo, todos repiten el ciclo de evaporación y precipitación. Todo el agua que va al mar sube y luego vuelve a bajar. Y lo que Salomón está diciendo es: lo que vemos en la naturaleza no es lo mismo que vemos en nuestra vida. Los sentidos, dice Salomón en el versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver. Siempre hay una película más en Netflix que ver, ¿verdad? Siempre un reportaje más, siempre una noticia más, siempre un libro más que leer. Siempre un paisaje más que ver. Nunca se sacia el ojo de ver. Alguien le llamó el órgano imperial del cuerpo humano, mencionado unas 300 o 534 veces en la Biblia. Y es increíble la rapidez con la que trabaja el ojo, con que podemos cambiar de un lado a otro y de la distancia corta ir a la distancia larga. Se ha calculado que del inmenso panorama presentado ante nuestros ojos, cada uno de ellos puede enviar al cerebro 1 billón de impulsos por segundo, y enseguida nuestra mente capta los más significativos detalles. Para proteger estas valiosas cámaras, Dios proveyó párpados que se abren y se cierran. Dice una nota que leí en algún lado, 30,000 veces al día. Es increíble, solamente cuando alzamos la mirada más allá del sol podemos entender a un Dios creador que hizo la naturaleza y nuestro cuerpo con esta maravillosa perfección para poder cumplir con su propósito. Pero abajo del sol no encontramos cómo explicar la manera tan maravillosa en que funciona este cuerpo en el cual habitamos. El oído igual. No se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. La historia, dice Salomón del versículo 9 al 11, lo que fue, ¿qué es? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. La historia también tiene un ciclo repetitivo. Hegel dijo que la historia nos enseña que el hombre no aprende nada de la historia. Sabemos algo de lo que sucedió en el pasado, pero muy poco de ello ha llegado a formar parte de nuestra memoria y menos del inventario de sabiduría del que necesitamos echar mano para las decisiones de hoy. Y por esa razón, como dijo Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cielo, porque no aprendemos nada de la historia. Y entonces, ¿a dónde nos deja todo esto? Cuatro cosas nuevas. Cuando vemos más allá del sol, podemos encontrar en la Biblia cuatro cosas nuevas que Dios nos da, en las cuales Dios obra. En primer lugar, Dios tiene la capacidad para darnos una nueva naturaleza. En 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios puede romper esa monotonía que vemos debajo del sol cuando entendemos su amor por nosotros, enviando a Cristo a morir para darnos una vida nueva y en abundancia. Dios es capaz de hacer algo que rompe la monotonía en nuestras vidas. En el Salmo 40, versículo 3, dice que Dios también nos da un nuevo cántico, una nueva canción. También en Lamentaciones 3, 22 y 23 nos dan nuevas misericordias y bendiciones cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios ahora ya está preparando las bendiciones de mañana para nosotros, porque las de hoy son viejas ya para Él. Y cada día Dios nos da nuevas misericordias. También en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, Dios nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Por esa razón, solamente cuando podemos alzar la mirada más allá del sol y no reducir nuestra visión y nuestra perspectiva debajo del sol, aquí al plano horizontal, y ver el mal, la injusticia, el abuso, el destino, la violencia, la desgracia y la muerte. Eso es todo lo que queda cuando Dios está fuera del escenario. Hay una imagen más y quiero pedir a Zully, se la ponemos por favor. Una figura, porque como repito, Eclesiastés nos habla de lo que sucede con la vida debajo del sol. Y vamos a ver toda esta lista de cosas que Salomón nos da, y luego vamos a ver cómo es la vida, no debajo del sol, sino bajo el sol de justicia, del cual habla Malaquías capítulo 4, versículo 2. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Salomón aquí en Eclesiastés capítulo 1, en el versículo 3? ¿Qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Pero qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Que Dios perfeccionará la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Hay un sentido que no vemos debajo del sol, pero Dios tiene una obra que está haciendo en nosotros día tras día. Como dice la frase, un día a la vez. Y es una obra que Él está perfeccionando en nosotros. Por lo tanto, eso que dice Salomón, ¿qué provecho hay? El que Dios está tejiendo en nosotros. También en 1 Corintios 15:58 dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Luego en capítulo 1, versículo 9, dice Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Pero ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Que somos nuevas criaturas en Cristo. Capítulo 1, versículo 14, dice Salomón, todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción. Pero en Hebreos 6:10 dice que Dios tiene presente la obra que hacemos para su nombre y para su pueblo, y que Él no es injusto para olvidar la obra que hacemos para Él y para aquellos que forman parte de su pueblo. En capítulo 2 y versículo 18 pregunta Salomón, ¿cuál es el fruto del trabajo que es aborrecido debajo del sol? ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, ay, ya estoy aburrido de lo que hacen? Una vez alguien trabajando era dentista, y dijo, estoy aburrido de estar sacando muelas. Y llega un momento en que si no tenemos cuidado, podemos llegar a perder el sentido de propósito que Dios tiene en lo que Él nos permite hacer cada día cuando nos levantamos. En Colosenses, en contraste con lo que dice en el capítulo 12 y versículo 18, pero en Colosenses capítulo 1 y versículo 10, creo que tengo mala esa cita, según lo que estoy viendo aquí, Colosenses 1, 10, para que andéis como es digno del Señor, aquí está, está correcta, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Solamente es posible encontrar fruto de trabajo que no vamos a aborrecer y del cual nos vamos a aburrir cuando vemos más allá del sol. Y como dice Pablo aquí, ese fruto en toda buena obra que nos lleva en crecimiento y conocimiento de Dios. Podemos trabajar con un espíritu de gratitud cuando vemos más allá del sol. En Eclesiastés capítulo 6, versículo 12, Salomón se queja de que el hombre es mortal debajo del sol. Pero en Juan 3, 16 dice que Dios quiere que tengamos, ¿qué cosa? Vida eterna. Y tanto quiere eso que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. En Eclesiastés 8:15 dice que el placer es temporal debajo del sol. Pero en Filipenses 4:4 dice que podemos disfrutar de un gozo en una forma permanente, hasta que Pablo habla de esto, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y Pablo escribe esto estando en la cárcel, amenazado de muerte por Nerón, para ser muerto. Podemos tener un gozo, no que se base en el placer, El placer es temporal debajo del sol, pero bajo el sol de justicia, que es un nombre para referirse a Jesús ahí en Malaquías 4:4, podemos tener un gozo a pesar de, inclusive la cárcel. Luego, dice en capítulo 8, versículo 17, Salomón, que el hombre no puede descubrir el trabajo de Dios debajo del sol. Pero en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos entender muchas cosas que cuando vemos solamente debajo del sol, no puede entender, el inconverso no puede entender. La persona que no se ha convertido, que no ha nacido de nuevo, no va a poder entender algunas cosas que solamente con la mente de Cristo podemos comprender. Luego, en el capítulo 9 y versículo 3, dice Salomón que todos los hombres mueren debajo del sol. Pero en 1 Juan 5, 11 dice que Dios ha dado vida eterna en su Hijo. No estamos librados a la desesperación de no saber qué va a pasar después de la muerte. Podemos tener la seguridad de que al morir vamos a ir a la presencia de Dios si estamos bajo el sol de justicia, al cual dice Malaquías 4:4 resplandecerá. Capítulo 9, versículo 11. El valor de las virtudes humanas debajo del sol, ¿qué sentido tiene de esto? Plantea Salomón. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Lo necio y lo débil ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que Salomón ve debajo del sol es el esfuerzo para la fuerza, la supervivencia de lo más fuerte, dijo Darwin en su teoría. Y no hay que dejarse. Hay que imponer la voluntad de uno. ¿Y qué sentido tiene esto? Dice Salomón. Porque sobre uno fuerte viene otro más fuerte y otro más fuerte. Y entonces es un ciclo que no termina, de luchar para ser más fuerte que los demás. Y entonces dice Pablo, que lo necio y lo débil escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y finalmente, la vida debajo del sol terminará algún día, dice Salomón. Pero ¿qué nos dice 1 Juan capítulo 5 y versículo 13? Que nosotros sabemos que tenemos vida eterna en el nombre de Cristo. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo cada día? ¿Estamos viviendo con una visión limitada a lo que sucede aquí y pensando que esto es todo? O que no hay nada que puede sacarnos de la monotonía y la rutina, o estamos buscando más allá el propósito que Dios tiene en todo esto y pudiendo encontrar lo que Dios está haciendo y moldeando en nuestras vidas, aún a través de las circunstancias que suceden debajo del sol y que no entendamos. Murió la semana pasada el doctor James Dobson, fundador del Ministerio de Enfoque a la Familia, un hombre muy de buena trayectoria, buen ministerio. Y él escribió un libro, quizás uno de los libros de mayor difusión de los que él escribió, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y ese libro ayudó a muchas personas a comprender Que no es que lo que Dios hace no tiene sentido, es que nosotros tenemos que trabajar para entender o encontrar el sentido. Y cuando Dios no nos lo revela, aceptar por fe que hay un día en lo cual Él nos va a ayudar a entenderlo, sino aquí, debajo del sol, más allá del sol. Rompamos la monotonía y la apatía de la vida, alzando nuestra mirada más allá. Dice en Eclesiastés capítulo 12, para terminar en esta mañana, Eclesiastés capítulo 12, y dice en el versículo 12, casi al terminar su libro: ahora pues, hijo mío, amad de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y vean cómo va terminando Salomón este libro. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, si hay una forma de entender el sentido y el propósito que tiene cada día en nuestras vidas, ¿por qué podemos levantarnos hoy a la luz del sol que hizo el recorrido ayer para volver a levantarse hoy? Es cuando tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque esto es el todo, esto es lo que integra, esto es lo que le da sentido a nuestra vida. Esto es el todo del hombre. Y termina diciendo en el versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tenemos la imagen anterior, por favor. Y de nuevo, Salomón termina su libro enfatizando la necesidad de alzar nuestra mirada más allá, porque entonces encontramos y vemos a ese Dios que puede, como dice aquí, al final traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala, y toda cosa encubierta. El crimen aquel que quedó impune porque no se supo quién, Dios sabe quién fue. Dios sabe quién mató, quién robó, quién mintió. Y es Él quien un día traerá toda obra a juicio. Estaba leyendo ayer en las noticias que están investigando en México el caso de tantos en todo el mundo. ¿Quién dejó en el sanitario un bebé? Con todo y el cordón umbilical todavía. Y las autoridades no saben quién fue. Dios sí sabe quién fue. Y un día, Él va a traer a juicio toda obra. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que todo lo escudriña y lo conoce. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad que nos has dado para reunirnos, para celebrar quién eres y qué has hecho. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder, igual que Salomón, vivir bajo esta conclusión del fin del discurso, que temerte a ti y guardar tus mandamientos, esto es, al final, lo que importa, lo que nos va a permitir entender que las cosas aquí, debajo del sol, nunca serán perfectas como lo son más allá del sol, en tu presencia. Y te pedimos que nos ayudes a poder vivir alzando la mirada más allá del sol. Llegar hasta tu trono de gracia y de misericordia cada día, Padre, para encontrar tu propósito. Que nuestra rutina pueda ser rota día a día con tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.